En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y además porque hoy vamos a tener nuevamente ese contacto con un amigo al que le hemos seguido los pasos desde que fue concejal y viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva. Luego fue director provincial de Andalucía Emprende. También ha sido gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. Y tras 13 años ha vuelto, bueno, pues a esos inicios, a esa dirección del desarrollo local en el Ayuntamiento de Punta Umbría. Hablamos del jefe de servicio de desarrollo local de Punta Umbría, Miguel Ángel Mejías. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Menchu. ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros, como todo el mundo, todavía con pies de plomo ante la situación sobrevenida, ¿verdad?, que todos hemos sufrido. Por eso queríamos también acercarnos a bueno, cómo seguís ayudando a través del desarrollo local a dinamizar el municipio, como sabemos, esas iniciativas, ¿no?, para impulsar la actividad productiva y económica que tanto necesitamos para tener esa calidad de vida. Cuéntanos un poco lo que es el desarrollo local, Miguel Ángel.
Bueno, como bien dice, estamos en un momento único, no tenemos ninguna referencia anterior y está siendo todo, bueno, pues intentar aprender sobre la marcha y analizar qué está pasando. Al final, este proceso de pandemia es una pelea entre la salud y la economía, es un equilibrio. Hemos estado inicialmente pues más volcados a la salud, en el sentido de que, bueno, necesitábamos hacer frente. Y bueno, la economía es algo importante y ahora mismo necesitamos ver cómo somos capaces de reactivarla. En ese equilibrio se está todo el tiempo y, como tú bien decías, con la prudencia y el miedo a que no haya rebrotes, a que no salga todo esto de madre y que al final, bueno, pues nos encontremos con otra necesidad de tener que confinarnos y de parar. Parar la economía va a ser complicado,
claro.
Y es una opinión personal, porque, bueno, nos lleva, bueno, estamos viendo las consecuencias, y aunque efectivamente teníamos que parar por motivos de salud, está clarísimo, no hay ninguna duda, ahora también estamos con la necesidad de reactivar. Entonces, hemos tenido un proceso que podríamos decir el durante, el ahora y el después, ¿no? En el durante, todo el tema de confinamiento, lo que se ha intentado desde el punto de vista de la economía, del desarrollo local, pensando en las empresas, era ver cómo evitábamos gastos. Lo primero era ver cómo evitábamos gastos. Los ayuntamientos hemos intentado ver cómo bonificábamos los impuestos, las tasas, los precios públicos, para intentar que no hubiera salida de dinero, ¿no? Que no tuvieran que hacer frente, bueno, pues imagínate, tasas de mesas y sillas, de ocupación de mesas y sillas por ocupación pública. Si estaba cerrado, ¿cómo vamos a cobrarlo, ¿no? Eso es lo que se ha intentado durante el tiempo del confinamiento. Ahora mismo se está intentando alargar todo eso igualmente, y por ejemplo en el caso de Punta Umbría, igual que el caso del Ayuntamiento de Huelva, me consta que se ha bonificado determinados impuestos para todo el año, porque no se trata solo de decir esto, desgraciadamente no se trata de que le hemos dado al botón de apagar y ahora le damos al botón de encender y todo funciona exactamente como funcionaba. No está siendo así, no va a ser así. Va a ser poco a poco, y si hablamos de comercio o si hablamos de hostelería, todo está, y eso lo vemos como paisanos, ¿no?, como ciudadanos, todo está lentamente. Cuando hablas con los hosteleros, cuando hablas con los comerciantes, la gente ha vuelto, pero ha vuelto poco a poco, ha vuelto con calma, ha vuelto con cautela, y no hay también esa alegría en el consumo que había, por muchos motivos, entre otros porque hay gente que ahora mismo se ha quedado sin ingresos. Hay gente que, aún teniendo los ingresos, está de manera conservadora intentando ver qué va a pasar, e incluso a aquel que no tenga ninguna duda de una cosa a la otra, que serán los menos, tiene el miedo, va muchas veces al contagio. Y entonces, bueno, pues en las terrazas, en los bares, eso no, toda esa alegría no se ve. Entonces, estamos ahora mismo en la segunda fase, digamos, que si la anterior era de evitar gastos, en esta estamos a ver cómo se aumentan los ingresos. Y lo que hemos intentado todos los municipios es promocionar el consumo local, fundamentalmente, en una primera fase. Promocionar el consumo local para que las personas en el entorno en el que nos movemos más cercano, que será normalmente lo que nos va a pasar en este tiempo, estemos consumiendo pues en la tienda de al lado, en el desavío de al lado, en el bar de siempre, bueno, porque en eso estamos ayudando a que se reactive la economía. Ahora mismo estamos en la duda, y se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Estamos para ayudar al empleo, o sea, para ayudar al empresario, para ayudar al trabajador? Realmente yo creo que ahora mismo todo tiene que estar volcado en ayudar al empleo. Cuando intentamos ayudar al empleo, estamos ayudando a la empresa, porque ella es la que genera empleo, y tenemos que ayudar a la empresa. Y cuando ayudamos y cuando estamos pensando en el empleo, estamos ayudando al trabajador para que se mantenga. Entonces, en eso estamos ahora mismo, es viendo cómo se aumentan esos ingresos, cómo se fomenta el consumo local, e intentando por todos los medios dar seguridad. Lo que la gente quiere ahora mismo es, el consumidor quiere seguridad. Encontrarse en un espacio donde sepa que se cumplen las medidas que están planteadas por el COVID, donde se sepa que ahí, por todo el tema de higienización, todo el tema de los geles, todo el tema de las mascarillas, pues se cumpla. Y en ese proceso estamos ahora mismo, mucho.
La verdad que, por lo que me estás contando, bueno, pues las empresas locales también han sido muy afectadas. No olvidemos que es un municipio costero, turístico, y ya estamos, ¿verdad?, en este tiempo de verano. ¿Qué sectores, por lo tanto, me estás comentando que han sido los más perjudicados?
Sin ninguna duda, todo lo vinculado al turismo, ¿no? Turismo, hostelería, comercio, todos esos sectores son los más damnificados. En general, a nivel nacional, diría yo, y por supuesto a nivel local. Imagínate un municipio como Punta Umbría, donde se vive mucho volcado en el verano, se aguanta el tirón de lo conseguido en el verano hasta la Semana Santa siguiente, y esta Semana Santa, por ejemplo, pues no ha existido Semana Santa, con lo cual ya se empieza con déficit. Y ahora mismo, bueno, pues ya en Punta Umbría, por poner un ejemplo, ahí ya se nota que ha venido, bueno, mucha segunda residencia, pero aún no está, bueno, pues todo el público que normalmente está. Se supone que vendrá. Tenemos la gran suerte en Huelva de ser una provincia que no está, bueno, pues que ha sido afectada pues con una baja intensidad, y eso nos va a ayudar de cara al turismo, no solo local, sino al turismo nacional, que es el que en nuestro caso es el que más tenemos. Y estás en ese equilibrio entre decir, bueno, nos va a venir gente de fuera, que necesitamos que nos venga gente de fuera, y con el cuidado y todos pendientes de que se cumplan todas las medidas de seguridad para que no haya ningún tipo de rebrote ni nada de esto.
Ya hemos visto lo que ha pasado en Lepe, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, sabemos que con esa movilidad que ahora ya tenemos, no solamente ya a nivel nacional, sino que vendrán también de fuera de España, pues claro, habrá que ir con muchísima precaución, ¿verdad? El miedo que hay es, sobre todo el limitar esas distancias, esas relaciones sociales al máximo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo te digo que en todos los ayuntamientos, en todos los municipios y en el de Punta, pues por supuesto, igualmente, aquí el gran esfuerzo está haciendo todo el tema de intentar todas las medidas para que todos estemos seguros, todos estemos tranquilos, todos estemos conformes, y a partir de ahí estemos con lo que se demanda ahora mismo. Cualquier persona que intenta, si organiza vacaciones o si está pensando en vacaciones o algo, está pensando en destinos seguros, fundamentalmente, seguros. Entonces, en ese sentido, bueno, se está haciendo muy buen trabajo, yo creo que por nuestro ayuntamiento y por los ayuntamientos de Huelva se está haciendo mucho y buen trabajo. Nos ha acompañado, yo creo que esa suerte de que aquí, bueno, pues la incidencia ha sido la menor de España, eso nos va a ayudar muchísimo. Y en eso estamos, porque bueno, lo que necesitamos es que al final la economía se reactive, que al final las empresas, sabemos que este año no va a ser un año de ganancias, El reto está en perder cuanto menos mejor y en mantener el máximo número de empleos. Por eso, bueno, todas las medidas tipo mantenimiento de ERTE, cuando me comentabas antes de en qué sectores se han afectado más, bueno, el sector servicio ha sido el más afectado. Uh-huh. En Huelva, el dato es que en Huelva ha habido más de 4.600 empresas y más de 35.000 trabajadores afectados por ERTE. Es importante el mantenimiento de esos ERTE porque garantiza que hay una, garantiza para la empresa menor coste, menor cotización, y para el trabajador está garantizando, bueno, pues la posibilidad de mantener el salario en aquellos casos en los que todavía no han podido reincorporarse, ¿no? Por tanto, está siendo importante y, bueno, en eso estamos ahora mismo. Yo creo que uh-huh. estamos transmitiendo seguridad, las playas, el tema de las playas. Bueno, es complicado cuando se habla de medidas de seguridad en playas como, por ejemplo, la de Punta Umbría, que son 12 kilómetros de playa. Todo lo que está por parte de los municipios se está volcando, pero no solo en Punta Umbría, sino en toda la costa occidental, en la propia Huelva capital, con la playa del Espigón, y ahí se apela mucho, muchísimo a la responsabilidad personal. Al claro. final esto es como todo.
Tiene que partir de uno, sí, sí.
Está en nosotros. Somos nosotros los que, si a nuestros seres queridos con los que nos convivimos, pues hemos tardado en verlos y estamos tardando en abrazarlos y en besarlos, que es el caso, pues eso trasladado a toda nuestra actividad, eso va a hacer que nosotros seamos capaces de salir de todo esto con mucha paciencia, porque ya, como te decía antes, esto no es un botón que se enciende y se apaga, y ya lo hemos vuelto a encender y todo vuelve a funcionar como
poco
estaba.
Poco a poco cogeremos nuevamente ese impulso, porque no olvidemos que dentro de esos servicios que se prestan desde el desarrollo local, bueno, había diferentes programas formativos, ¿verdad?, dirigidos a tanto a personas desempleadas como ocupadas para mejorar esa cualificación profesional. Bueno, ¿cómo os habéis organizado? ¿Qué recursos y herramientas habéis proporcionado?
Bueno, nosotros, esto ahora mismo tenemos que pensar en que estamos en el proceso hacia, se dice, la nueva normalidad. Aunque yo creo que tenemos un riesgo todos, y me vas a permitir que comente algo en este sentido, que es el querer volver a la antigua normalidad, ¿no? Yo creo que la tendencia humana es, somos de rutinas, somos conservadores en el sentido de que queremos volver a lo que hacíamos, y la tendencia es volver a hacer lo que hacíamos. Yo creo que no es momento para eso. Yo creo que estamos en un momento de intentar cambiar y ajustar aquello que funcionaba peor. Y, por ejemplo, y podemos verlo en muchísimo, ¿no? Incluso en qué sectores económicos son los que tienen que tirar, en qué formas tienen que tirar en el futuro, qué vueltas le tenemos que dar a las ciudades, qué vuelta le tenemos que dar a las empresas, qué vuelta le tenemos que dar a la economía, qué vuelta le tenemos que dar a las personas. En el caso de las personas, en el tema de trabajadores, por ejemplo, todo el tema de la formación, por decirte, por algo que comentabas, todo el tema de la formación, bueno, pues se ha intentado hacer ofrecer oferta online. Todo el tema online es algo que ha venido para quedarse, como parte del teletrabajo. Yo no voy a decir que todos estemos, que en el futuro vayamos a trabajar todo el tiempo, posiblemente no, pero la tendencia será a que compartamos la parte presencial con la parte del teletrabajo, seguro. Seguro, pues en el caso de la formación, si cabe, es aún mucho más importante de lo que ha sido hasta ahora. La formación, cuando hablo de formación, educación. Necesitamos prepararnos para lo que viene. Eso ya venía. Lo que ha hecho este proceso ha sido acelerarlo. Desde antes hablábamos de economía verde, hablábamos del cambio climático, hablábamos de todo, de economía circular, de los objetivos de desarrollo sostenible, hablábamos de todo eso. Bueno, eso más aún todavía. Hablábamos de transformación digital. Si la robotización, si todo el tema del business data, todo ese tipo de, todo eso se ha acelerado. Y necesitamos preparar a la gente para que pueda estar en esos empleos que se van a generar. El gran tema de la robotización, imaginaros, ahora mismo que bueno, se tiene prudencia, se intenta evitar contactos, la tendencia de que en un hotel te atienda un robot, que técnicamente ya se puede, eso va a pasar, ya está pasando en muchos destinos, pasaba antes del COVID en muchos destinos, eso va a pasar. El tema no está, la robotización, por ejemplo, es un proceso que no se va a parar, y ya insisto, se ha acelerado. La pregunta no es cuánto empleo va a destruir la robotización, sino cómo somos capaces de formar a las personas que se pueden quedar sin empleo, porque lleguen otros procesos. Y yo creo que ese es el reto. Y por ahí, la formación online, volviendo a tu pregunta, es lo que hemos intentado promocionar, y estamos atentos a ver todo lo que está pasando alrededor para ver cómo incorporamos a nuestra gente. Ha sido un tiempo de los que hemos estado teletrabajando y hemos tenido esa suerte, porque significa que hemos estado trabajando. Uh-huh. Hemos estado enganchados a webinars, a seminarios online, a 25.000 cosas, en una locura de horario, o sea, sin horario, pero vemos que esa conexión con todo lo que está pasando a través de lo online, a través de las plataformas, los niños han estado con el Zoom en los colegios, todo eso va a seguir, aunque seamos capaces de encontrar alguna vacuna y aunque dentro de X tiempo este virus lo hayamos vencido definitivamente, eso va a seguir. Entonces necesitamos darle a la gente toda esa herramienta, necesitamos darle a las personas y enseñarlo. Nosotros, como otros municipios, tenemos los centros Guadalinfo. Los centros Guadalinfo son centros de acceso a Internet, de disposición de un equipamiento, de una asesoría por parte de un dinamizador. Y en lo que estamos ahora mismo es, bueno, hemos subido vídeos durante este tiempo de confinamiento, hemos subido vídeos de cómo se hacían tramitaciones para sacar un certificado uh-huh. digital, para hacer una renovación ante el SAE. Oye, quiero sellar el paro, ¿no? Lo típico que es, bueno, pues tienes la posibilidad de descargarte una app que todo el mundo tiene. Pues tienes la posibilidad de descargarte una app y una acción y de ahí hacerlo. En eso hemos estado, hemos sido vídeos de cómo hacerlo para que la gente lo supiera hacer. En eso estamos y en eso vamos a estar. Se trata de adquirir habilidades vinculadas a lo que nos viene. Y la formación y la educación son básicas. Son absolutamente básicas y claro. En eso hemos estado.
Uh-huh. La formación y ese impulso emprendedor que no se puede perder porque son claves para el éxito de bueno, sobre todo lo prioritario, ¿no? De ese desarrollo local. Cuéntanos, ¿habéis mantenido también pues esa colaboración con diferentes instituciones en este tiempo?
Sí, bueno, lo que hemos intentado estar es, bueno, abiertos al mundo, ¿no? Abiertos a ver qué estaba pasando. ¿Y qué podíamos hacer? Por ejemplo, ha sido muy importante todo el proceso, por ejemplo, con el tema de por ejemplo, con la FAM y con la FEM, con la Federación Andaluza uh-huh. de Municipios y la FEM, sobre todo en el tiempo del comercio. Aquí hay una reflexión importante y a mí me lo parece. Igual que decimos que todo va hacia lo online y el comercio electrónico, por ejemplo, es otra de las tendencias que están para quedarse, todo el tema del comercio electrónico, hay un tema de base. O sea, no solo se trata de poner tu página web, con eso vendes. La página web no deja de ser sino un escaparate, pero un escaparate que enseña algo que hay dentro. Lo importante también es, o sigue siendo lo más importante, qué es lo que hay dentro. Porque enseñes tu casa y la pongas una ventana guapa y bonita, y permíteme que lo haga de manera coloquial, uh-huh. porque enseñes y pongas la ventana, vale, es posible que alguien se asome y diga, a ver qué hay dentro. Pero si no le gusta lo que hay dentro, por más que lo incites o lo provoques con una buena ventana, con una buena web, puede entrar una vez, pero si no tienes los productos que estás buscando, eso va a hacer que no vuelva.
Mal vamos.
Entonces,
claro.
Nos hemos volcado o han salido muchísimas iniciativas de dar subvenciones con dinero, que está muy bien. Yo no voy a discutir ninguna iniciativa porque nadie tiene la fórmula mágica en ese proceso. Quizás no sea quizás la mejor herramienta o la herramienta de montar una plataforma online y todo el mundo a venta online. quizás lo más importante que podemos hacer, sobre todo desde las administraciones y sobre todo desde las empresas y el comercio, es mirar cuáles son nuestros productos. El cliente que está demandando, ¿qué está demandando? ¿Qué es lo que busca? Y cuando se mete incluso en Internet, ¿qué busca? Y porque, además que nos pongamos con una ventana, si lo que ofrecemos no es competitivo, porque o no tiene la calidad que se está buscando por parte del cliente, o no se tiene el precio que busca el cliente, por más que pongas una ventana guapísima al mundo, no van a entrar. Entonces, nos ha servido mucho, y hubo un trabajo con la FAM de buscar ese análisis de que nos centráramos en el análisis del cliente, no solo en el análisis de cómo montábamos una mejor plataforma online, que sí, que es muy importante. Y por ejemplo, en Punto Hombría, por ponerte un ejemplo cercano, pero es equiparable a cualquier municipio seguro de Huelva, muchos restaurantes que no vendían online, que era solo presencial, ahora mismo hay venta a domicilio. Eso está muy bien y eso es importante, y eso hay que ofrecerlo, y eso también ha venido para quedarse.
Sí, sí, hay que potenciarlo, porque no olvidemos que estamos en época de reinventarnos todos, ¿no? Sobre todo, bueno, tener la mente abierta a nuevos conceptos que seguramente deberemos de incorporar a nuestros negocios, nuestras empresas. Pero hablabas también al principio de también nuevos modelos de economía. Habrá que buscar también esos yacimientos de empleo que podrían salir ahora con mejor resultado.
Sin duda, sin duda. Es decir, la economía en términos globales, Europa está apostando muy fuertemente por dos cuestiones básicas, que es todo lo vinculado con cambios climáticos y todo lo vinculado con la transformación digital. Esos son el dinero de Europa, los dineros de Europa, las subvenciones, los presupuestos europeos van a ir en esas dos líneas. A partir de ahí, todo el tema vinculado a la energía, a la movilidad, todo el tema vinculado a la rehabilitación, por ejemplo, de energética de edificios. Ahí hay un hueco de mercado importante. Es decir, yo tengo una foto ahora mismo, y la tendremos todo, y colgará seguro Menchu, porque la habrás visto. Uh-huh. ¿Te acuerdas del Paseo de la Castilla? En pleno confinamiento, cuando se empezó a abrir en fases, sí. La fase, ya no sé qué fase era, si la 1 o la 2, pero cuando podíamos salir a la calle en determinadas horas. ¿Te acuerdas del Paseo de la Castellana en Madrid, tomado por las personas andando? Es decir, eso que es un símbolo de que las ciudades están cambiando y de que tienen que cambiar, donde todas las ciudades están montadas en torno al coche, y la urbanización de la ciudad está montada en torno al coche y al paso del coche, no al paso del peatón. De hecho, cuando alguien tiene un problema de discapacidad, o en un momento determinado incluso tiene que usar una silla de ruedas, se da cuenta de cómo la ciudad no está preparada para el peatón, y muchísimo menos para alguien que va en una silla de ruedas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que ahora mismo se está cambiando, y eso son nuevas oportunidades. Todo lo que se habla de la Smart City, de ciudades inteligentes y tal, todo eso que ya estaba, pero ahora se acelera. Todo el ganar la movilidad, el ganar peatonalización, todo eso es lo que está pidiendo ahora mismo la situación, hacia donde estamos intentando ir los municipios. Uh-huh. y surgen oportunidades. Pues, pero igual que surge en todo el tema del cambio climático, uno de los efectos positivos de la parada total ha sido, pues, que no hemos dado cuenta que hemos contaminado menos, evidentemente, sí. Y que se respira mejor y que los índices de contaminación son menores. Pero el cambio climático está ahí, y eso solo nos sirve para decir, no, oye, si convertimos las ciudades en ciudades más peatonalizables, más saludables, todo lo que sea salud, todo lo que sea poder pasear, poder utilizar el vehículo, la bicicleta, o incluso los vehículos, el transporte público, todo eso está aquí y son oportunidades que nos ofrecen. Pero igualmente, por ejemplo, rehabilitación de edificios. Nosotros somos un país donde la construcción fue muy importante, y posiblemente demasiado importante. Ahora mismo ya no está en eso porcentaje, pero los edificios tienen muchísimas cosas que mejorar desde el punto de vista de sostenibilidad, de eficiencia energética, de poder utilizar, de tener cubiertas que te impidan la entrada de, que sea una pantalla ante el sol, ante el frío, que nos haría consumir menos energía. Todo eso requiere que los edificios se mejoren y se rehabiliten. Pues, por ejemplo, ahí una oportunidad de negocio clarísima, como todo el tema vinculado a energías renovables, al autoconsumo, todo eso va por ahí. Y por el lado verde, por llamarlo así, y por el lado de la transformación digital, todo se está convirtiendo en eso online, ¿no? Eso que decíamos antes, que no era presencial. Esas oportunidades, por ejemplo, estamos en un momento donde lo local es más importante que nunca.
Sí.
Lo rural, yo creo que, no tengo el dato, pero estoy convencido de que este verano va a haber mucho más consumo de turismo rural del que se consumía cualquier verano. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando lo saludable, lo sano, lo que me da tranquilidad, lo que me da seguridad. Como todo se va a convertir en, o muchas cosas se van a convertir en online, todo lo que sea capaz de traducirte, de que tu servicio lo puedas hacer online, se convierte en una oportunidad. Lo hablamos antes con los restaurantes, ¿no? Bueno, pues, lo recoges o te lo llevo. Eso hace que yo quiero comerme la misma tapa que me tomo siempre, pero si ahora...
Ahora hay que darle vueltas a todas esas iniciativas que, tras también un estudio, ¿verdad?, de un plan de empresa, conocer la viabilidad del proyecto, bueno, pues nos quedamos también más tranquilos a la hora de crear y de apoyar a emprendedores y empresarios. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, nos quedamos ya sin tiempo, pero un placer haberte tenido con nosotros.
Me alegro mucho de contactar contigo y espero que tanto tú como Juan estéis igual de bien que siempre. Y bueno, mucho ánimo.
También te deseamos lo mismo. El jefe de Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Punta Umbría, que nos ha estado ayudando también a conocer esas iniciativas y todo lo relacionado con mejorar la empleabilidad, porque lo que queremos es ese trabajo estable. Y lo conseguiremos, no hay duda que con esfuerzo y tesón todo lo conseguiremos. Gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.